sebentar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 12 de octubre de 2010.
México, desde Juárez. El 9 de noviembre recibimos un mensaje del Frente Plural Ciudadano, organizadores del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, donde agradecen las manifestaciones contra los asesinatos y la militarización. Acá compartimos algunos fragmentos. Rechazamos la tesis de que vivimos en un estado fallido. Los aparatos de ejercicio del poder y de la fuerza estatal funcionan. Lo triste es que están al servicio de los intereses de los grupos criminales que nos malgobiernan. Rechazamos la tesis de que se está gestando una guerra entre narcos y al mismo tiempo otra del Estado contra los cárteles. Identificamos intereses transnacionales en la gestación del conflicto que vivimos, es decir, estamos en presencia de un conflicto generado perversamente para posibilitar un escenario favorable a intereses mezquinos, imperialistas, que nuestras mismas autoridades ya validan. Denunciamos la existencia de una política de terror por parte del Estado mexicano, con el objetivo de paralizar a una sociedad cada vez más pauperizada y harta de tantas injusticias, en el contexto de la peor crisis civilizatoria, económica, política, ecológica, etcétera, de la humanidad.
Seguiremos insistiendo en que el inicio de salida para terminar con esta barbarie provocada intencionalmente es la movilización popular, la organización de los trabajadores para exigir la renuncia de los altos mandos de la Policía Federal y del Ejército por incompetentes y cómplices de la muerte constante que nos acecha. Alto a la militarización y castigo a los asesinos son las exigencias que recorren México.
Las manifestaciones contra la militarización y los asesinatos se multiplican. El martes 9 de noviembre se realizaron dos movilizaciones. La primera por la tarde recorrió el trayecto entre el Hemiciclo a Juárez y la Secretaría de Gobernación, contando con la participación de universitarios y representantes de varias organizaciones sociales, entre ellas el SME. Por la noche se realizó una marcha de antorchas en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM. También se manifestaron estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango exigiendo justicia por el asesinato de José Alberto Pardo.
Crónicas de una barbarie que no cesa. El jueves 11 de noviembre, la Policía Federal agredió a dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Javier Ordóñez Neira, quien cursa el tercer semestre de mecatrónica, vio invadida su casa por 30 federales, quienes lo torturaron brutalmente buscando que confesara la posesión de armas. Su familia también fue golpeada y torturada, y tras largas horas Javier Ordóñez fue sacado de su casa y presentado como sicario junto con otras tres personas. Adrián Luján, pasante de diseño y que participa como responsable de comunicación del gobierno López Obradorista, fue detenido en un retén de la federal, y ahí fue interrogado, golpeado y torturado con descargas eléctricas, al habérsele encontrado fotos de una protesta realizada en días pasados. Al igual que en el caso de Javier Ordóñez, los federales instaban a Adrián Luján a confesar que era sicario, y tras dos horas de detención y tortura fue puesto en libertad. Y qué casualidad, Adrián Luján había participado en la difusión de la denuncia de la agresión, tortura y detención en contra de Javier Ordóñez. Con la ferocidad de un ejército de ocupación, la Policía Federal impone el silencio y el miedo en Juárez.
El jueves 11 de noviembre, colectivos de estudiantes y organizaciones marcharon del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez, en Ciudad Monstruo, con la consigna Ni uno más, ni una más. Contra matanzas, levantones, detenciones y violencia, los compañeros de la Asamblea Estudiantil convocan a los estudiantes del país a organizarse en cada estado y de entrada a realizar una movilización conjunta en el marco de la movilización nacional a la que está convocando la Asociación Juarense Estudiantil para este 20 de noviembre, titulada Mexicanos al Grito de Paz.
Culiacán. Otro crimen del capital. ¿Y quién me va a decir que hay que incendiar al capital? El miércoles 10 de noviembre fueron asesinadas por la ambición y estupidez de la empresa Coppel 6 trabajadoras que realizaban un inventario en la tienda situada en el centro de Culiacán. Resulta que los vampiros de Coppel acostumbran encerrar a los trabajadores durante los cortes de caja e inventarios, como siempre con el pretexto de la seguridad. Las trabajadoras realizaban un inventario en planta alta del inmueble y hasta las 10 de la noche comenzó un incendio en el primer piso. Las trabajadoras no pudieron escapar pues el piso estaba cerrado con candados y cortinas de hierro. A través de las llamadas que hicieron se pudo identificar a 5 de las asesinadas: Ariana López Soto, de 24 años, Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36, Verónica Picos Bastida, de 22, Claudia Janet Bernal Delgado, de 25, y Rosa Imelda Félix Gamboa. 13 horas tardaron los bomberos en controlar el incendio.
¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.
Esmé, juego de espejos. Que dice mi mamá que siempre no. El señor de la lengua larga y las acciones cortas, Martín Esparza, declaró que Gobernación no ha cumplido los acuerdos firmados para levantar la huelga de hambre masiva de los electricistas hace ya casi 4 meses. El responsable de este nuevo fiasco, el Hitler Lozano, que según Esparza ha amenazado incluso con renunciar si hay arreglo con el Esmé. Y la tibieza de la dirección esmeíta, el negociar en base a promesas y no en hechos, señor Esparza, ¿acaso no cuentan en la situación que viven los electricistas en resistencia? Estas declaraciones se dieron en el marco de la instalación de un nuevo campamento callejero del ESME, esta vez en Insurgentes y Reforma, donde se construye la sede del Senado. Los electricistas se plantaron para exigir una mesa de diálogo. Y para completar la enésima repetición de la mala telenovela, el capo de capos Manlio Fabio Beltrones, senador del PRI, ofreció mediar en el conflicto. ¿Y qué creen? Adivina adivinanza. La noche del jueves 11 de noviembre, la dirección del ESME levantó el bloqueo que había escandalizado a los senadores a cambio de la promesa de que serán recibidos por el secretario de Gobernación y ante la noticia de que la Cámara de Diputados analizará la iniciativa de ley que propone la creación de una empresa encargada del servicio eléctrico en el centro del país. Suponemos que cuando la iniciativa sea desechada por la mayoría PRI-PAN en el Parlamento, la dirección del ESME ocupará la sede de la ONU para seguir dando vueltas en círculo vicioso.
Lo que está a punto de estallar es la red eléctrica de Ciudad Monstruo. Recientemente se han producido incidentes graves que hablan de la impericia de los contratistas de CFE y la falta de mantenimiento de las instalaciones. El 8 de noviembre, subcontratistas de CFE derribaron un cable de baja tensión en la calle Manuel Salazar, casi esquina con General Lucio Blanco, enfrente del Colegio de Bachilleres número 18 en la colonia Providencia de la delegación Azcapotzalco, causando un accidente donde perdió la vida Francisco Javier Rangel, quien pasó por el lugar equivocado en el momento en que derribaron el cable los inexpertos contratistas. 2 de ellos fueron detenidos. El jueves 11 de noviembre se produjo un incendio y una explosión en la subestación situada en el ex convento de San Juan, en República de Salvador, en el centro histórico. Fue precisa la intervención de los bomberos y hubo 2 heridos. La Comisión Federal de Electricidad dice que necesita 700 millones de pesos para cambiar todo el cableado subterráneo, o sea que las explosiones y los incendios seguirán, pues en este país solo hay dinero para los militares y los políticos. Ah, y claro, para los grandes capitalistas.
Héctor Camero, voluntario de la radio comunitaria Radio Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León, envía un cordial saludo a nuestros compañeros de La Que Huelga en México y a su auditorio. Y nos permitimos hacer una actualización del estado que guarda nuestra condición de sentenciado por violación al artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales. Esta ley aplica un castigo que va de 2 a 12 años de cárcel y multa, más la pérdida de los aparatos que se utilizaban cuando se juzga a una persona por hacer uso, aprovechamiento y explotación de un bien nacional sin permiso. Este proceso que se inició el 6 de junio de 2008, cuando por orden de la Secretaría de Gobernación se cateó y se desmanteló la radio comunitaria que Radio Tierra y Libertad, que había trabajado durante 7 años en Monterrey, siempre al lado del trabajador pobre, sin ningún objeto de lucro. Sin embargo, la acusación siguió adelante hasta el día 3 de noviembre, cuando se nos hizo saber por parte de el juez del quinto juzgado penal del Distrito Nuevo León, que se nos aplicaba una condena de 2 años de cárcel, pérdida de los derechos civiles y políticos, pérdida del equipo de transmisión y una multa de más de 15,000 pesos. Ante esta decisión del juez, la defensa ha considerado que es necesario llevar la apelación al Tribunal Unitario, y este resolverá en un periodo de 20 días hábiles si se acepta la apelación, reclamando que quede exonerado de cargos Héctor Camero, o si se mantiene la sentencia. Sabemos que incluso el Ministerio Público ha apelado también la sentencia porque les parecen pocos 2 años de cárcel. En caso de que el Tribunal Unitario decida respaldar la decisión del juez, que hasta ahora parece que en un 85% de los casos suele tomar esta decisión de respaldar la decisión del juez, el asunto será llevado por la defensa a la Suprema Corte de Justicia para solicitar un amparo reclamando la aplicación de una ley general de bienes nacionales cuando existe una ley específica, que es la de radio y televisión, que habla de una infracción, no de un delito, ni de menos de una conducta criminal, y que solamente requisa los aparatos y aplica una multa, pero no agrega el castigo penal. Así están las cosas hasta este día 12 de noviembre, cuando les enviamos este saludo. Les agradecemos en todo lo que vale que se mantengan al tanto de nuestra situación. El asunto deja de ser un caso de interés para una comunidad en el norte de Monterrey, para pasar a ser un asunto de interés para el movimiento nacional de las radios comunitarias en defensa del derecho a libre expresión ciudadana y del derecho a libre expresión de las comunidades. Esperamos nos ayuden en la difusión de este problema, porque queremos que en este caso salga adelante la regularización de las radios comunitarias, que hasta ahora están al margen de la ley debido a la cerrazón del Congreso y del Ejecutivo, que jamás han querido legislar en esta materia. Es tiempo de hacerlo, es tiempo de recuperar el derecho de libre expresión por las comunidades.
Jalisco, contra la presa El Zapotillo. El miércoles 10 de noviembre, cientos de pobladores y miembros de organizaciones sociales y ambientalistas se movilizaron en Guadalajara en exigencia de que no sea construida la presa El Zapotillo, misma que borrará del mapa Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Durante la marcha se bloqueó el cruce de Juárez y 16 de septiembre en el centro de la ciudad, y se produjo un enfrentamiento con policías estatales cuando los manifestantes intentaron ingresar al Palacio de Gobierno. El gobernador no recibió a los representantes de la protesta y sigue sin atender su exigencia de no construir esa presa. Además de las afectaciones ambientales, los pobladores y organizaciones solidarias argumentan que el proyecto carece de los permisos de impacto ambiental, protección del patrimonio cultural, uso del suelo, así como del consentimiento libre e informado de los afectados.
Guerrero, con presupuesto o sin él, la parota no pasará. El 11 de noviembre en Acapulco, más de 500 campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota se manifestaron a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad para externar su rechazo a la imposición de la megapresa. lo anterior en el contexto de la posible aprobación de un rubro presupuestal por más de 4.200 millones de pesos dentro del presupuesto de egresos de la Federación destinado a la construcción del proyecto. En el evento, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota reiteró que la construcción de la presa es inviable social y ambientalmente, que con presupuesto o sin él, la presa no será construida y que defenderán sus tierras, sus derechos y sus recursos naturales hasta el último momento. En este sentido, anunciaron próximas movilizaciones y acciones para defender su territorio. En el acto, el SECOP entregó a la Comisión Federal de Electricidad varios documentos donde las comunidades rechazan la construcción de la presa La Parota, así como decisiones legales que impiden el inicio de los trabajos de construcción hasta que el litigio sea resuelto. La carta del SECOP también detalla algunos de los impactos ambientales que dicha construcción tendría, entre otros, estar en una zona altamente sísmica y estimular la transmisión de enfermedades por vectores y la malaria.
Migración, otro vergonzoso liderazgo. Como signo del hundimiento del país, vamos acumulando triunfos con sabor a vergüenza. Del hombre más rico a la ciudad más peligrosa del mundo. México ocupa con frecuencia los titulares de los medios masivos de incomunicación. El martes 9 de noviembre se conoció el reporte Migración y Remesas 2011 del Banco Mundial. Digamos al pasar que los funcionarios de esa institución ganan jugosos salarios por retratar las miserias que ha propiciado el mismo banco con sus planes neoliberales. El caso es que para este año se estima que México es el país que más expulsa migrantes, alcanzando la escandalosa cifra de 11.9 millones de personas, superando a potencias demográficas como India, Rusia y China. Esta sangría hace que los migrantes representen el 10.7% de la población de México. Otro dato importante es que la migración mexicana representa casi el 30% de los 42.8 millones de migrantes que viven en Estados Unidos. La cereza del pastel, que lo explica todo, es que los migrantes envían remesas a México por un monto anual de 22.600 millones de dólares. Así, mientras por la derecha el gobierno y los capitalistas destruyen al país, abajo la raza lo sostiene con sus remesas, a una costa de dejar su tierra y a veces hasta perder la vida. Cosas del monstruo capital, la gran máquina trituradora.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la lucha magisterial. Plantón de maestros frente a la Cámara de Diputados. En rechazo al recorte del gasto en educación, cientos de maestros de varios estados del país se han plantado en San Lázaro. El lunes 8 de noviembre realizaron un mitin donde la CENTE y el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, la Investigación y la Cultura exigieron que no se siga dando dinero para la Alianza por la Calidad de la Educación, que más que un programa educativo es la plataforma electoral de la cacique Elba Esther Gordillo. El martes, representantes de la CENTE entregaron a la comisión encargada sus demandas de presupuesto para el sector educativo.
Tras 2 años de lucha, el miércoles 10 de noviembre se otorgó la toma de nota al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, que surge como alternativa al cacicazgo elvista en esa entidad. El sindicato cuenta con 1.800 maestros afiliados y se ha movilizado ya durante 2 años contra la Alianza por la Calidad de la Educación.
El viernes 12 de noviembre, decenas de miles de maestros, acompañados por electricistas del SME y organizaciones sociales y políticas, se movilizaron masivamente hacia la Cámara de Diputados para refrendar su exigencia de mayor presupuesto a los rubros sociales. Así, la propuesta del gobierno federal reduce en 2.000 millones de pesos el presupuesto dedicado a la educación. La representación magisterial fue recibida por una comisión de diputados y con la promesa de revisar la partida presupuestal, se levantó el plantón magisterial en San Lázaro. La decisión de luchar es firme, pero ni los políticos ni los gobernantes hacen caso de las manifestaciones, mientras que los liderazgos se contentan de coleccionar compromisos. Ya es tiempo de inventar nuevas acciones.
Presos políticos. Exigimos libertad para Mumia Abu Jamal. El 9 de noviembre, de diversas formas, colectivos y organizaciones realizaron múltiples actividades exigiendo la libertad de nuestro compañero Mumia Abu Yamal. Mientras, el Tribunal Federal de Apelaciones de Tercer Circuito revisó su caso a la luz del caso Spisak, a instancias de la Suprema Corte de Estados Unidos.
La abogada de Mumia destacó varias diferencias entre el caso de Mumia y el de Spisak, en el cual la Suprema Corte acaba de reimponer la pena de muerte. Todavía no se sabe cuándo el tribunal dará su dictamen, pero cada vez más gente se da cuenta de la gravedad de la situación.
Las actividades de protesta se realizaron en Filadelfia, Detroit, Oakland, San Francisco, Albany, Houston, Richmond, Miami, Washington, D.C., en Estados Unidos. También hubo protestas en Toronto, Canadá, en Londres, Inglaterra, en Hamburgo, Alemania, París, Francia, Bordeaux, Lyon, Marsella, Niza, Rennes, Estrasburgo, Toulouse, en Kingston, en Ciudad Monstruo, en Holanda e Irán.
En México, alrededor de 50 personas gritaron por la libertad afuera de la Embajada de Estados Unidos. Otro mitin frente a la Embajada de Estados Unidos fue en Londres, organizado por grupos panafricanos.
Próximas movilizaciones por la libertad de Mumia el 9 de diciembre. Libertad a Mumia y libertad a todos los presos políticos. Fin a la pena de muerte.
Denuncias. Chiapas. Detenido Miguel de Mesa, ejidatario de Jotolá. El 10 de noviembre, ejidatarios de Jotolá informaron de la detención de Miguel de Mesa Jiménez, ocurrida el 7 de octubre de 2010. El compañero fue detenido y torturado por elementos de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, quienes pretendían que Miguel de Mesa aceptara pertenecer a organizaciones armadas. Un mes después de su detención y tortura, sigue detenido acusado de delitos fabricados como robo con violencia. Los ejidatarios de Jotolá exigen la libertad inmediata de Miguel de Mesa.
Comunidades bixárricas denuncian explotación minera. El martes 9 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, representantes de comunidades bixárricas de Jalisco, Durango y Nayarit informaron que el gobierno federal entregó 22 concesiones a la minera canadiense First Majestic Silver, afectando 6.326 hectáreas en el desierto de Real de 14, San Luis Potosí. Entre ellas están lugares que consideran sagrados. Una de las principales afectaciones sería la de los manantiales sagrados, entre ellos el Mastranto, San José de Milpitas, Estación 14, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado y San Juan de Matanzas. Estas fuentes de agua se encuentran en las cuencas de las vetas de plata que serían explotadas, por lo que podrían secarse y quedar contaminadas con cianuro debido a la actividad minera. En conjunto, 16 centros de población de 6 ejidos serán afectados en caso de que se continúe con el proyecto minero. A inicios de septiembre, las comunidades y autoridades de San Sebastián, Teponahuaxtlán y San Andrés Coamiata, Santa Catarina, Cuexcomatitlán, entre otros, discutieron sobre esta situación y acordaron rechazar la explotación minera. Sus principales exigencias son que el municipio de Real de 14 no otorgue permisos de construcción y que sean canceladas las 22 concesiones mineras. Chiapas, a 4 años de la masacre en Viejo Velasco. Defensores de los derechos humanos, integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinish, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, los Servicios de Asesoría para la Paz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitieron un boletín de prensa conjunto el 13 de noviembre, en el que afirman que a 4 años el Estado no esclarece los hechos ni asume su responsabilidad por la masacre ocurrida el 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco, un pequeño poblado ubicado en el corazón de la selva lacandona. La brutal agresión a la comunidad indígena celtal, tzotzil y chol de Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas, fue perpetrada por un grupo de 40 personas provenientes de la vecina comunidad Nueva Palestina, acompañados por 300 elementos de la policía sectorial.
La agresión se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al territorio y al resguardo y manejo de los recursos naturales de las comunidades asentadas en el corazón de la selva lacandona, inscritos en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. En los momentos de la masacre se había generado una situación de tensión social e incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra de más de 40 comunidades, ocasionada por el Estado, en una zona rica en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, que se encuentra ubicada en los límites de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.
La masacre en Viejo Velasco provocó una múltiple violación a los derechos humanos más elementales, por lo que las organizaciones firmantes de este boletín, a pesar de la impunidad permitida por los gobiernos federal y del estado de Chiapas, no olvidan y reiteran públicamente su compromiso y su exigencia por la justicia, la verdad, el respeto a los derechos humanos, la reparación integral del daño y la adopción inmediata de medidas de no repetición ante estos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad donde el Estado mexicano es responsable.
Internacionales, Honduras, paro cívico con tomas en todo el territorio nacional. El 11 de octubre, el pueblo hondureño volvió a las calles, manifestando su firme y contundente rechazo a la aprobación por parte del Congreso del programa de empleo por horas, al miserable aumento al salario mínimo, a las pretensiones de derogación del Estatuto del Docente y a las reiteradas violaciones a la protección que garantiza el fuero sindical. Contra el nuevo zarpazo que gobierno y diputados propinaron a los derechos laborales y sindicales, las centrales obreras, el gremio magisterial y el Frente Nacional de Resistencia Popular convocaron a decenas de miles de personas, quienes realizaron protestas y paralizaron la circulación vehicular en varios puntos del país.
El programa de empleo por horas va a ser la clave de acceso para implementar la precarización del trabajo en muchas de las empresas transnacionales que operan en Honduras. Es este el temor expresado por el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, Porfirio Ponce.
La movilización incluyó la toma de las dos principales universidades públicas, de varios puentes y arterias principales en Tegucigalpa, así como en San Pedro Sula, Progreso, La Ceiba, Tela y Colón en el norte del país. En el sur, la carretera panamericana fue tomada en los departamentos de Choluteca y Valle, mientras se reportaron acciones contundentes en la parte occidental y oriental del país, en las zonas de Copán y Olancho.
La multitudinaria movilización del pueblo hondureño pidió también el cese de las violaciones a los derechos humanos, la condena de todos los responsables del golpe de Estado y el regreso seguro al país de más de 200 hondureños y hondureñas que siguen en exilio forzado. Para la próxima semana, las centrales sindicales y la resistencia se reunirán a fin de acordar nuevas medidas y acciones para contrarrestar la embestida del régimen de Porfirio Lobo y el gran capital nacional y transnacional.
Londres, acción directa contra la ofensiva del capital. Como hemos venido cronicando, mediante breves trazos de las luchas que se producen en Europa, la resistencia contra las intenciones de patrones y gobiernos de cargar el peso de la crisis sobre las condiciones de vida de la población va orientándose hacia la confrontación, dado que los poderes no están dispuestos a ceder nada. Muestra de ello son las protestas realizadas en Londres el miércoles 10 de noviembre, donde fueron ocupados la sede del gobernante Partido Conservador y la Plaza del Parlamento, además de producirse fuertes enfrentamientos con la policía.
La situación social en Inglaterra es dramática, pues el gobierno pretende aceitar el arruinado sistema financiero a través de un drástico programa de recortes sociales. Hay que recordar que Reino Unido ha sido la potencia más afectada por la crisis financiera desde 2008. Una de las propuestas más cuestionadas ha sido la de permitir el alza de las colegiaturas universitarias. En la actualidad, las colegiaturas para los estudiantes británicos y europeos en universidades de Reino Unido no pueden ser superiores a 3.290 libras, 65.000 pesos al año. Pero el gobierno conservador quiere permitir a las universidades que establezcan un máximo de 6.000 libras, 120.000 pesos, y en circunstancias excepcionales hasta 9.000 libras, casi 180.000 pesos. Con un nivel de vida a la baja, altas tasas de desempleo y precarización en el trabajo, esta alza de las colegiaturas es percibida como el fin de la movilidad social y ha suscitado una respuesta enérgica por parte de los estudiantes británicos. Otro ejemplo de la radicalidad de la ofensiva capitalista son las medidas tomadas contra el seguro del desempleo. El gobierno conservador ha dispuesto que los desempleados pierdan los beneficios del seguro de cesantía en tres casos: cuando rechacen una propuesta de trabajo por tercera ocasión y sin una buena razón, que no soliciten un puesto adecuado para su formación o que rehúsen hacer trabajo comunitario, o sea, a chingarse en los trabajos precarios. Esto fue presentado cínicamente por el secretario de Empleo y Pensiones del gobierno británico, Jan Duncan Smith, quien afirmó que el objetivo de la administración conservadora es asegurarse de que nadie viva mejor con el seguro de desempleo que con un empleo.
Alrededor de 50.000 manifestantes desfilaron por Westminster, corazón político del país, y conscientes de su fuerza, grupos de ellos invadieron la sede del partido Tory, destruyendo parte del mobiliario y documentos. El Partido Conservador pretende acabar con una de las pocas instituciones que benefician a la población en un país que desde los años 80 es uno de los principales paraísos del neoliberalismo. Versiones de prensa recogieron un pronunciamiento de un grupo de Leeds participante en la acción, mismo que señala: "Nos oponemos a todos los recortes y nos solidarizamos con los trabajadores del sector público, con los pobres, los discapacitados, los ancianos y los trabajadores. Ocupamos el techo del edificio del Partido Conservador para oponernos a la mercantilización de la educación impulsada por el gobierno de coalición y el sistema que impone para ayudar a los ricos y atacar a los pobres. Llamamos a llevar a cabo acciones directas para oponerse a los recortes. Esto es solo el comienzo de nuestra resistencia". Tras la ocupación de la sede de los conservadores, otro grupo de manifestantes ocupó la plaza del Parlamento e instaló una universidad abierta, con la intención de crear un espacio de discusión y enseñanza, permaneciendo ahí hasta el anochecer cuando la policía logró desalojarlos. La masividad de la protesta londinense presagia nuevos combates. En su habitual estupidez, los medios masivos de incomunicación destacan la violencia de las protestas y qué hay de la violencia del capital que nos expropia todo, hasta la vida del planeta. En Londres, como en Francia, Portugal, Grecia o Ciudad Juárez, la lucha sigue.
Contra el nuclear en Europa. La resistencia contra el transporte de desechos radioactivos cobra fuerza en Francia y Alemania. Curiosa división del trabajo, esta del capital que desprecia la vida. Las centrales nucleares alemanas envían su combustible de desecho a una planta de tratamiento en Francia, que lo reexpide hacia un confinamiento ubicado en la Baja Sajonia alemana. De este modo, materiales de altísimo potencial destructivo son transportados miles de kilómetros con los riesgos que ello implica. Este año, el transporte fue de un total de 123 toneladas de residuos nucleares con radioactividad 11 veces superior a la de la planta de Chernobyl, cuya ruptura provocó el mayor accidente nuclear en la historia de Europa. Los contenedores Castor son transportados por tren y camiones, pero han encontrado una fuerte resistencia tanto en la frontera franco-alemana como en su ruta por Alemania.
El lunes 8 de noviembre, el tren Castor llegó a su destino en Dannenberg con 24 horas de retraso, debido a las protestas que obligaron a cambios de ruta y a largas esperas. Uno de los bloqueos más nutridos se produjo en Dannenberg, donde 3.000 personas, entre ellos agricultores y ganaderos, se concentraron desde el sábado 6 y hasta el martes 9 de noviembre para taponar con 1.200 ovejas y 500 cabras las vías por donde llegaría el tren. La protesta no solo concierne el peligro de un accidente nuclear, sino también el rechazo a la decisión del gobierno alemán de prolongar 12 años la vida de centrales nucleares actualmente en operación, a pesar de que su cierre ya estaba programado.
Entre lunes 8 y martes 9 de noviembre, ecologistas y pobladores realizaron un bloqueo de 12 horas para frenar la llegada de los desechos Castor a Gorleben, y solo se retiraron frente a la enérgica acción de los antimotines. En esta acción se estima una participación de 50.000 personas y de 20.000 policías. La determinación e inventiva de los manifestantes expresa el descontento de gran parte de la población contra un capitalismo estancado y cada vez más peligroso para la vida del planeta.
Contra el G20. El viernes 12 de noviembre, las protestas contra el G20 en Seúl terminan con disturbios.
La policía surcoreana se enfrentó en Seúl a los centenares de manifestantes contra la cumbre del G20, sin que se reportaran heridos ni detenidos.
La protesta, organizada por sindicatos locales, contó con el apoyo de organizaciones llegadas de África, América, Asia y Europa.
Los manifestantes gritaron consignas contra el G20 en demanda de que no se salve a los bancos con dinero público, estabilidad laboral y redistribución de la riqueza.
También protestaron contra los acuerdos de libre comercio de Corea del Sur con la Unión Europea y Estados Unidos.
A través de sus medios de incomunicación masiva, las autoridades del régimen surcoreano prohibieron hasta el viernes los mítines y manifestaciones dentro de un radio de 2 kilómetros respecto de la sede de la cumbre. A pesar de esta medida, los organizadores de las protestas informaron que la participación fue de más de 10.000 personas. Las protestas ocurrieron sin mayores incidentes por parte de los manifestantes. En cambio, la policía utilizó violencia excesiva para disolverlas, según relatos de activistas.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Comienza el viaje de Girasol hacia la COP16. Girasol es el nombre de un camión que funciona con luz solar y que realiza un recorrido por 9 estados de México con el fin de llegar a la Convención sobre el Cambio Climático, COP16. El vehículo, propiedad de la organización ambientalista Greenpeace, pretende impulsar el uso de la energía solar sobre los combustibles fósiles porque generan gases de efecto invernadero que contribuyen en el calentamiento global.
De acuerdo con Greenpeace, México ocupa el 13º lugar entre los 25 países que producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y su uso de energías alternativas como la eólica y la solar abarcan solo 3% del consumo energético total. El camión, bautizado como Girasol, fue transportado desde Maryland en Estados Unidos y llegó el 20 de julio a Monterrey para comenzar su viaje a Cancún. Ya ha recorrido Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad Monstruo y Puebla. Le quedan por recorrer Tabasco y Veracruz para llegar el próximo mes a la COP16. Las 32 celdas del vehículo obtienen al día 12.000 watts, con lo que es posible alimentar electrodomésticos de 3 casas, 140 televisiones, 30 refrigeradores, 12 planchas o 34 licuadoras.
Avisos. Acopio por Copala. Compas del municipio de San Juan Copala envían la siguiente invitación. Hoy la gente desplazada de Copala necesita de nuestro apoyo para seguir impulsando su autonomía desde cualquier otra comunidad triqui. Hoy en estas comunidades hay niños que perdieron familiares y personas que perdieron todo lo que han hecho durante sus 20, 30 o 50 años. Y que lo han perdido nada más por el capricho del gobierno y de los grupos armados. Estamos juntando víveres, ropa o recursos económicos en el plantón de la ciudad de Oaxaca y de la Ciudad de México, que ya tiene más de 5 meses sin ninguna respuesta a su demanda. Para mayores informes nos dejan el correo libertadparacopala@gmail.com.
Flores Magón, la revolución desconocida. Invitamos a varios eventos para la próxima semana. El martes 16 de noviembre a la 1:00 p.m. habrá foro debate sobre el magonismo, con los ponentes Rubén Trejo, un compa de la Biblioteca Social Reconstruir y un compañero de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. A las 4:00 p.m. ese martes estará el foro Reforma o Revolución, la alternativa anarquista en la Revolución Mexicana. Participarán Jacinto Barrera y Claudio Albertani. Este evento lo podrás escuchar en vivo a través de www.cronopios.sobihost.com. El miércoles 17 de noviembre habrá Cinema Che Guevara. A las 12 del día, ahora sí tenemos que ganar. A las 3 de la tarde, la sal de la tierra. Y a las 6, Cananea. Para el viernes 19 de noviembre se cierra este ciclo a las 12 del día con la obra de teatro Ecos de la Revolución por la compañía Tlatemoani. Estos son eventos que se realizarán en el Auditorio Che Guevara, pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Compañeros de la Coordinación de Apoyo a Zuljá nos hacen la intenta invitación al foro Escuchando a Nuestros Pueblos, Territorio y Resistencia, que se llevará a cabo en el Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el día jueves 18 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Puedes consultar el programa en mexico.indimedia.org y para mayor información escribir a la dirección bailetropical09@gmail.com.
Compas de diversas organizaciones y colectivos de la otra campaña nos convocan al Día Nacional de Repudio al Mal Gobierno, que se realizará el 19 de noviembre de 2010, movilizándonos en Ciudad Monstruo, del Ángel de la Independencia a Los Pinos, o realizando una acción de repudio a los malos gobiernos en sus localidades, barrios, comunidades, estados y regiones en todo el país. Abajo el mal gobierno.
La tribu Yaqui, Congreso Nacional Indígena, nos convoca en el primer foro en defensa del agua a realizarse los días 20 y 21 de noviembre de 2010 en la comunidad de la tribu Yaqui de Bicam, Sonora, para compartir la palabra, la experiencia e historia de lucha y hacer acuerdo para seguir defendiendo lo nuestro. Los temas que se abordarán serán territorio, agua, el ejercicio de la autonomía y proyectos del mal gobierno. Para mayor información, visite el sitio enlacezapatista.stln.org.mx.
En Oaxaca, Encuentro Libertario. Compas Libertarios de Oaxaca nos convocan para el 20 de noviembre, donde habrá mesas de trabajo sobre represión, la mujer libertaria, liberación animal y graffiti. La cita es en Luis G. Urbina 104, Colonia José Vasconcelos, a 2 cuadras de 5 señores, Salón Capulalpenses, radicados en la ciudad de Oaxaca. El encuentro iniciará a las 9 de la mañana.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.